Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abu Aid.
Muy buenos días a todas, a todos. Palestina, Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Muchos temas a tratar, por supuesto que vamos a estar con la información de lo que fue la gira a Israel y Palestina del presidente de la República y su comitiva, Sebastián Piñera. Nos estará informando nuestro corresponsal, Javier Aboid. Hay otros tópicos que queremos abordar con ustedes. Fíjense que el otro día, leyendo un medio digital, me encontré con la columna de la psicóloga Catalina Baeza, donde ella habla de las peripecias que tuvo que vivir su hermana cuando viajó como turista a Israel y quiso pasar a Palestina. Consiguió pasar a Palestina, pero quiero que Catalina Baeza les cuente todo lo que tuvo que vivir en este viaje. Me parece interesante para un poco entender cómo es la vida de las palestinas y los palestinos si es que esto le pasa a una turista. Catalina, bienvenida a Palestina por siempre.
Hola, buenos días. Les agradezco mucho la invitación de Palestina por siempre. Les mando un gran saludo. Es muy agradable escuchar las músicas de Palestina y principalmente enterarme de las noticias de cosas que generalmente no leemos en otros lugares ni vemos en otros lugares. Entonces, antes que nada, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a Palestina por siempre. Mira, lo que pasó, mi hermana estaba, hace harto tiempo había planeado un viaje con un gran amigo de ella y decidieron pasear por algunos países de Europa y después de eso iban a Israel, que era donde ella quería ir. Ella es una persona muy estudiosa y muy dedicada a la historia, en fin, ella es médico, es psiquiatra y quería pasear por Israel. Y lo consiguió en algún momento con este amigo y fueron y estaban muy felices, contentos, mandaban muchas fotos, en fin, muy contentos por este viaje que estaban haciendo. Y en algún momento deciden pasar, atravesar a Palestina, algo que no lo habían planeado desde el inicio. Pero estando allá, ella quiso, nosotros tenemos, nuestra familia viene de Palestina por el lado de nuestro padre, y hay una parte de la historia que como ser humano, encuentro yo, siempre como que queremos conocer, queremos saber de dónde venimos, quiénes fueron, dónde vivieron. Nuestros bisabuelos se vinieron muy jóvenes a Chile. Mi bisabuela llegó aquí con 14 años, porque te imaginas, a casarse con mi bisabuelo, que ya estaba aquí con un tío que lo había traído. Y bueno, y en el minuto que hicieron esta travesía, ya empezó diferente el diálogo de lo que estaba pasando y lo que estaba viendo. El dolor de las cosas, de las calles ocupadas, fueron registrados muchas veces, fueron, en fin, no, y entró en contacto con las personas, estaba muy contenta igual de poder estar con personas que son de alguna forma de su etnia, de su historia. Vuelven a Israel, ella estuvo en Palestina un día, no fue más que eso, no visitó un par de lugares, y vuelven a Israel por un par de días, y ahí los paran un día, por ejemplo, en un mall, les abren el auto, les revisan todo, les abren las maletas. Ellos de verdad pensaron en ese momento que eso era más o menos normal en Israel, que era lo que hacían en Israel con la gente que, qué sé yo, le encuentran rara o les sospechosa algún motivo, y no le dieron importancia. Hasta el momento que llegaron al aeropuerto ya para volver a Brasil. Mi hermana es brasilero-chilena. Y ahí en el aeropuerto los separan del grupo en el primer momento, cuando se está ahí en el counter entregando el pasaporte, las cosas. Los separan del grupo, la separan a él de su amiga y le hacen el primer interrogatorio. Y en este primer interrogatorio le empiezan a hacer preguntas de que por qué fue a Palestina, de por qué atravesó, de por qué, quién era su familia, de dónde venían sus apellidos, quién era su mamá, quién era su papá, y por qué viajaba con este amigo, si este amigo era su pareja en el sentido de su marido. Eso para ellos les pareció, insistían mucho en esta cosa de que porque este joven amigo de ella que viajaba junto no era marido, eso era una cosa muy insistente.
O sea, el pecado de tu hermana fue tratar de pasar desde Israel a Palestina, eso fue.
Mira, por el pecado de pasar a Palestina primero y por el pecado de tener apellido árabe. El apellido de mi padre es Alaví, el segundo apellido de mi padre, porque mi abuela ya se casó con un chileno, entonces mi padre tiene un apellido, va a Alaví. Y esto en el pasaporte brasilero y en el carnet de identidad brasilero aparecen los nombres de los padres. En Chile no es así, pero en Brasil sí. Entonces era este apellido que ellos insistían, de a dónde es, quién es, qué significa, cuál es el origen. Esas preguntas eran muy insistentes. Pero la liberaron en ese momento. La interrogaron y la liberaron. Separada del amigo. Si eso fue lo principal, es que inmediatamente los separaron. Ella cuenta, ella todavía tenía su celular en ese momento, y riéndose nos cuenta, mira lo que me pasó por tener apellido árabe, me detuvieron, pero lo cuenta un poco riéndose, asustada, pero todavía no estaba así preocupada. Y yo me preocupé al tiro. Entonces yo empecé a escribirle, porque esto ya lo escribía en un grupo que tenemos de la familia, entonces yo empecé a escribirle por separado, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Cuéntame, no sé qué. Y yo empiezo a ver que ya no hay más estos dos tics en el teléfono, y de verdad me empecé a asustar mucho, 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 mucho. Se pasaron muchas horas, se pasaron, no sé, 12 horas, no sé, muchas horas, y solo al día siguiente, cuando ella ya estaba en San Pablo, ella consigue hablar conmigo y me empieza a contar lo que había pasado en realidad. Y lo que pasó fue que pasaron de esa primera parte del pasaporte, cuando ella está poniendo su mochila en la estera esta, cuando de los rayos X, de nuevo la separan de su amigo, y ahí la detienen. La meten a una sala y llegan dos enormes, dice ella, que en un inglés bien difícil, todo esto en un inglés difícil, y empiezan de nuevo el interrogatorio y le empiezan a abrir la mochila vieja, ella era una persona joven que viaja así, una mochila que tenía un rímel, un lápiz de ojo, una pasta de diente, una escobilla de diente, y un chaleco para subirse al avión, y otro enorme pecado que ella cometió, el crimen enorme, un libro de Amos Oz, el último, no el último, la caja negra. Este libro también provocó así preguntas del orden del absurdo, como te fuiste a encontrar con Amos Oz. O sea, Amos Oz se murió en noviembre. La posibilidad de que ella se encontrara con él era bastante poco probable. Y ahí la tienen, le sacan su zapatilla, le quitan todas las cosas que ella tenía y la interrogan sin parar por una hora por lo menos. Después le cambian al interrogador y llega una, ella dice, parecía una inspectora o algo así, que fue mucho más amable con ella, bien severa, dice ella, pero ya no tenía esta cosa de los otros que parecía que la iban a hallar presa en un minuto. Y ella le explica que por una cuestión de seguridad nacional, ella no le puede explicar más cosas, pero que sus zapatillas tenían algo muy sospechoso. Y le continúa haciendo las preguntas de nuevo. O sea, el árbol genealógico ella lo tuvo que dar muchísimas veces, explicar cada nombre de quién, cómo, por qué mi papá se había casado después con una brasilera, por qué había salido de Chile. Bueno, en fin. Lo grave de esta situación es que primero ella está embarazada de 4 meses. Esas eran las cosas que a mí me tenía muy preocupada. Y lo otro es que sabemos cómo funcionan los interrogatorios. Hay un momento que de verdad la persona que está siendo interrogada empieza a pensar y se da cuenta que nada de lo que diga es adecuado. Todo lo que dice parece que va contra ella. Entonces se empieza a sentir culpable de algo que no ha hecho.
¿Y eso le pasó a tu hermana, sentirse culpable, Catalina?
Claro, en algún momento lo que ella me decía, Cata, yo estoy... La sensación era... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cuál es la respuesta que les tengo que dar para que me crean? Porque parece que hice algo muy malo. Entonces hasta ese momento ella está solo respondiendo, ella no está reaccionando a lo que está pasando, porque está con mucho miedo, y está con mucho miedo del amigo, que ella no sabe dónde está, porque también lo llevaron para otro lugar. Entonces está como que el amigo no tenía nada que ver, el amigo ni siquiera tiene familia árabe, el amigo fue con ella. Entonces... Y esto fue el segundo, el tercero. En el cuarto interrogatorio, vuelve esta inspectora, porque volvían los otros dos grandotes, en fin, vuelve esa interrogadora y le explica de nuevo que, bueno, que hay un problema de seguridad nacional. Le pregunta mucho por el libro, por qué lo lee, de dónde lo conoce. Y la otra pregunta del orden del absurdo también es ¿quién te financió el viaje? Esa pregunta era recurrente. ¿Quién te financió el viaje? ¿Quién te pagó tu viaje? ¿Por qué viniste? ¿Por qué viniste? ¿Por qué quisiste pasar a Palestina? Y en fin, y ella había respondido todo eso 20 veces o 30 veces, y ese era el tema. No fue que le preguntaron a ella, respondió y ellos se quedaron con la respuesta, no. Esa era la pregunta recurrente. Bien, bien, bien violento todo, bien violento. Y ahí en ese último momento ella reaccionó, porque le dice, la mujer le dice, mira, no te vamos a liberar para que te subas al avión, pero sin nada. No puedes subir con la mochila, ni con el celular, ni con las zapatillas, que eran muy sospechosas, no te vas a subir con nada. Y en ese momento ella reacciona y dice, todo lo que ustedes están haciendo es mentira, no hay nada en mi mochila, no hay nada en mis zapatillas, y yo no he hecho absolutamente nada, todo esto es mentira, lo que ustedes están haciendo es mentira, el único pecado que yo he cometido es tener un apellido árabe, ese es mi pecado. Y ahí la interrogadora le pregunta si tiene otro zapato para ponerse, obviamente que no tenía, y le devuelven, fíjate tú, las sospechosísimas zapatillas se las devuelven para que ella se pueda subir al avión, no a patapela, porque hasta ese momento ya estaba a patapela todo cerrado. Y bueno, y ahí termina la historia en ese lugar. O sea, ella vuelve, se toma el avión sin nada y pide, por favor, para que le pasen un remedio que ella tenía en la mochila, que ella necesita tomarse en las noches. La mujer tiene que llamar a un otro lugar para pedir autorización para pasarle el remedio. No le pasan el remedio entero, le pasan una cápsula del remedio, porque también el remedio podía ser sospechoso. Y se sube ella al avión con la zapatilla, el pasaporte, y el remedio, y nada más.
O sea, la moraleja sería, no vayas a volver a Palestina porque te vamos a hacer N problemas y es súper complicado, así que, ¿para qué te vas a hacer caldo de cabeza?
Mira, por un lado me parece eso sin duda, pero por otro lado me parece que es una demostración muy clara de cómo saben quién somos. Ese es mi punto, ese es donde a mí me parece lo muy grave de todo esto. Porque además de vulnerar todos los derechos posibles del Estado de Israel, y lo hace con frecuencia, hay una sensación que fue lo que... Porque yo me puse a leer después, fíjate, antes de escribir la columna, yo dije, a ver, googleé, detenciones en el aeropuerto, puse un motor de búsqueda, y me encontré, así pero rápido, César, con por lo menos 30 relatos similares. Inclusive de personas que no tienen ni siquiera un apellido árabe o un origen árabe. O sea, es algo para mostrarte muy claramente lo poderosos que somos, lo fuertes que somos, el poder de violencia que tenemos, y te conocemos, nosotros sabemos quién eres. Eso yo lo encuentro terriblemente grave, terriblemente grave.
Bueno, ¿y eso no es intimidación, me pregunto yo?
La intimidación, pero así, y con violencia, porque eso es violento. Lo que hicieron con ella, no la golpearon, pero es violento detener a una persona 3 veces o 4 fueron y hacerle preguntas que no tienen sentido.
O sea, imagínate, estimada Catalina Baeza, psicóloga en Palestina por Siempre, lo que vivió tu hermana cuando intentó ir a territorio palestino, cuando fue, y todo lo que, las humillaciones que pasó. Si eso lo vive ella como turista, ¿qué le queda a los palestinos cuando tienen que enfrentarse a los controles de seguridad israelí, los famosos checkpoints, encontrarse con militares? Imagínate el trato.
Exactamente, que fue más o menos lo que yo quise de alguna forma hacer los paralelos con lo que está sucediendo en otros lugares. Del paralelo, o sea, si eso se lo hacen a una persona que es blanca, bonita, joven, situación económica bastante buena, profesional, ella es directora de uno de los hospitales más importantes que hay en Brasil, en Porto Alegre. O sea, si eso se lo hacen a esta persona, imagínate lo que le hacen a alguien que no tiene con quién reclamar, de qué hablar, y en fin, y que tiene una cara o un aspecto que les parezca sospechoso. O sea, eso para mí era lo grave de toda esta situación. O sea, obvio que me duele que le hayan hecho hasta a mi hermana. Pero la denuncia es principalmente porque fijémonos, o sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos? ¿Que se torture personas solamente porque tienen un apellido, un color, o porque van a un lugar y vuelven? Esa es mi reflexión. Tener la cara o el aspecto equivocado en un lugar se transforma en algo muy peligroso para tu integridad física.
Muchísimas gracias a la psicóloga Catalina Baeza por esta conversación en esta mañana de domingo, Palestina por siempre.
Bueno, una vez más te agradezco, César, por la oportunidad de explicar un poco lo que pasó y un poco también por la oportunidad que me das de poder hacer una alerta. Hay algo que es peligroso, que es precisamente que nos coarten los derechos. Que nos coarten los derechos en un Estado que no respeta los derechos humanos. Entonces te agradezco una vez más, un millón de gracias. Me encanta tu programa.
Una de las grandes voces del mundo árabe se hace presente con su música en esta edición de Palestina por Siempre, Julia Butros.
ترجع يوم تلاقيني لا سلامك لا كلامك ولا منك نظرة بترضيني لا بأحلامك لا بوهامك رح ترجع يوم تلاقيني لا سلامك قلبي ما عندك مكان يا ما ويا ما من زمان من زمان من زمان معك ضيعت سنين لا بأحلامك لا بأوهامك رح ترجع تجرح قلبي وانت مش داري ضحيت بأغلى ما عندي واحترقت بناري يا ما ويا ما تجرح قلبي وانت مش داري ضحيت بأغلى نسيت الماضي ويلي كان بقلبي ما عندك مكان يا ما ويا ما من زمان من زمان من زمان يا ما ويا ما من زمان آه من زمان من زمان معك ضيعت سنيني.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, vacaciones de invierno, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Fíjense que el fin de semana pasado salió una carta en el diario El Mercurio enviada por el director de la comunidad judía de Chile, el señor Gerardo Gorodischer. Perdón si lo pronuncio mal, don Gerardo, pero voy a leer la carta porque después la vamos a unir con el tema palestino. Dice el presidente de la comunidad judía de Chile: señor director, estamos perplejos. El jueves recién pasado, durante la movilización del gremio docente en Santiago y Concepción, un grupo de profesores comenzó a gritar: el que nos salta es judío, lo que se masificó entre los asistentes, quienes entre bailes y risas continuaban vociferando una de las frases más antisemitas escuchadas en el último tiempo en nuestro país. Esto no sucedió en un grupo aislado de docentes, pues a medida que la marcha avanzaba, se continuaba escuchando el nefasto cántico. Incluso, algunos agregaban: quemen a los judíos, gravísimos epítetos que también se repitieron en Concepción. Podemos entender que en el fervor de una movilización altamente política las palabras pueden exacerbarse, pero nada justifica el enarbolar el antisemitismo, la incitación al odio sin ningún tipo de justificación y la consecuente fragmentación que esto genera en la sociedad. Más grave aún es que esto no haya sucedido solo en Santiago, sino también en Concepción, dejando ver una eventual coordinación. Y para agravar aún más la situación, el antisemitismo viene de profesores, quienes tienen la inmensa responsabilidad de educar a los niños y jóvenes de nuestro país. Y al final, para no entrar a la carta, el presidente de la comunidad judía dice: déjeme buscar por acá, esto incita a la violencia, debemos ser enfáticos en condenar a quienes buscan dividir, estigmatizar y fraccionar a la sociedad por medio del odio y la discriminación. Gerardo Gorodischer, presidente Comunidad Judía de Chile. Don Gerardo, quiero decirle en primer lugar que yo, como simple ciudadano de este país, como chileno de ascendencia palestina, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Yo no podría aceptar que una persona, por simplemente ser parte de una religión, de una fe como la judía, se le humillara y se le basureara, como usted dice entender. Pero el problema, don Gerardo, que parece que usted entendió mal, porque los profesores gritaban: abajo Cubillos. No era judíos, era Cubillos. Y yo, como me preocupé, trato de ser un poquito meticuloso en esto, hemos llamado por teléfono a la administradora del Colegio de Profesores, la psicóloga Leticia García, para que nos aclare bien que el lema no era el que nos salta es judío, ¿no es cierto?, sino que era el que nos salta es Cubillos. ¿O no, Leticia García? Bienvenida a Palestina por siempre.
Hola, César, un abrazo muy cariñoso para ti y a todos los auditores de Palestina por siempre. Efectivamente, pues César, en realidad es un gran error. Yo creo que es un problema auditivo serio. como también si uno se pusiera más suspicaz podría ser considerado, no sé, un intento de ir tergiversando este movimiento que ha sido no solo limpio, no solo de cara descubierta, sino que ha sido una expresión viva de la no violencia activa como metodología de acción y de lucha. Obviamente el grito era el que nos salta escubillos, digamos. Los profesores están molestos, con mucha razón, por el hecho de tener una ministra de Educación absolutamente ausente de cualquier espacio de diálogo y de conversación. No solamente en la mesa negociadora, sino que en las materias que son propias de su preocupación, o que deberían serlo, como el tema de la educación pública. Un alejamiento absoluto y una agenda propia, una agenda paralela, con dos temas que son los que ha paseado por todo el país, que es el tema de la famosa aula segura y el tema de admisión justa, digamos que no es otra cosa que, en el primero de los casos, generar una política represiva respecto de las escuelas, y en la segunda, el volver a tener el tema de echar para atrás ciertos elementos de la ley de inclusión, donde planteaba que no hay opción, digamos, de que se elija, sino que el tema es que las personas, que los niños, tengan la posibilidad de acceder a cualquier escuela y no como antes en el nivel de segregación que existía.
Además, en este caso, entiendo yo, Leticia García, no se justifica para nada sacar el tema de los judíos cuando, por el Colegio de Profesores, ¿qué vinculación habría, digo yo?
Absolutamente, además que no tiene nada que ver lo que pueda ser una creencia religiosa con lo que es el planteamiento respecto, en este caso, de la educación pública. O sea, hay personas, premios nacionales de educación, como Magienzo, que tienen origen judío. Hay personas que corresponden a determinados funcionarios que trabajan en el colegio que son de origen judío. Hay muchos dirigentes de los profesores que tienen origen judío. Es absolutamente absurdo hacer una relación entre una temática y la otra, digamos. Grandes inspiradores de nuestro movimiento también han tenido ese tipo de manifestación dentro de la no violencia activa. Abogados que nos apoyan externamente son instituciones cuyos dueños tienen esa creencia. Es absolutamente absurdo intentar generar una polarización y una falsa discusión tomando, digo yo, problemas auditivos serios de alguien que traspasa una información que no se corresponde con la realidad.
Bueno, pero algo que algunas personas deben conocer muy bien, a lo mejor don Gerardo entre ellos, esto del miente que algo queda, ¿po? ¿Habrá algo de eso?
Exactamente, yo creo que esa es una táctica perversa, que es una táctica que se utiliza además mañosamente por aquellos que detentan poder, que detentan además control sobre medios de comunicación masiva, empezar a insistir en una idea, en una imagen, en un tema, dándolo por cierto, lo que llaman ahora el fake news, donde te cuentan mentiras y las asientan y las hacen parecer reales para desvirtuar las razones profundas, como es este caso el movimiento de los profesores. Es algo que afecta a países, a comunidades completas, evidentemente al pueblo palestino y toda su lucha por su reivindicación, por su tierra, y que nosotros lo estamos viviendo acá todos los días. Y en particular a mí, que me toca apoyar este hermoso proyecto del Colegio de Profesores, obviamente lo empiezo a ver después de 2 semanas de movilizaciones masivísimas, con una participación y una unión del profesorado que no se había hace muchísimos años, con una limpieza de cara, de comportamiento, con una implementación de democracia real en la toma de decisiones, donde son los profesores los que resuelven. No encuentran otra forma que la de empezar a inventar mentiras de toda naturaleza, donde una es esta, por eso digo, capaz que fue un error y alguien tiene problema auditivo serio, pero capaz que también fue intencional y se hace llegar esta información como para provocar este tipo de divisiones. Pero también hay otras cosas que han pasado. Desde de pronto en las noticias de una marcha en que fueron 75.000 personas, mostrar a 5 personas que están haciendo algún tipo de daño material y atribuir que esos son profesores, cuando en realidad nosotros mismos hemos visto en los mismos actos y las mismas marchas que son personas que podrían ser de una determinada participación política, digamos, pero que no son profesores o que son, lisa y llanamente, que lo hemos visto, representantes de civil de carabineros. Y resulta que lo que es la demanda profunda, la participación alegre y masiva de los profesores, tiene 3 minutos en la televisión, con suerte, y el resto tiene 20 minutos de análisis respecto al tema de la violencia.
Leticia García, administradora del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por esta participación hoy en Palestina por Siempre.
Bueno, César, un gran abrazo a todos los amigos que siguen Palestina por Siempre. La lucha de Palestina, la lucha de los palestinos, no solamente allá, sino que acá y en el resto del mundo, es digna no solamente de elogio, sino de apoyo. La situación de invisibilización a la que se le somete es una cuestión gravísima que atenta profundamente contra los derechos humanos de este pueblo, pero también en representación de la humanidad en que esos derechos humanos son violados. Así que a todos los amigos que nos escuchan, que sigan sintonizando, que difundan y que tengan participación abierta en la medida que en que cada uno de nosotros pueda hablar y referirse a la violencia que viven diariamente los palestinos, esa causa sigue teniendo vigencia, sigue teniendo fuerza y apoyamos a quienes están allá dando la pelea. Un abrazo para todos.
Don Gerardo Boroditscher, presidente de la Comunidad Judía de Chile, además, al final de su carta que usted envía al diario El Mercurio, dice: debemos ser enfáticos en condenar a quienes buscan dividir, estigmatizar y fraccionar a la sociedad por medio del odio y la discriminación. Don Gerardo, ¿a usted no le parece que esto del odio y la discriminación es precisamente lo que hace el Estado de Israel con las palestinas y los palestinos? Y yo le podría enumerar 255.508 acciones que día a día llevan el odio y la discriminación hacia todos los palestinos, partiendo por los que viven en Jerusalén, ¿no es cierto?, que son ciudadanos de segunda categoría desde que Israel tiene tomada Jerusalén Este, ¿o me equivoco, don Gerardo? Bueno, son cosas para reflexionar, para aportar al debate en esta edición de Palestina por Siempre.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
En la segunda parte de Palestina por Siempre ya vamos a estar con nuestro contacto precisamente con Javiera Boed desde Palestina. Juntas, la rapera palestina Chadia Mansur y la chilena Anita Tillú. Somos Sur.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.
بعد الرضع صار الوضع بده الردع لكل اكيد بتحرر مستوطن بتلمس مثل المصوب حكيت ألف كان ألف الرب بالهدار العزام السلاح مطيب تبركوه أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما
دوس دوس كاليروس
Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, fono 99-320-6413.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
En Palestina, para esta edición de Palestina por Siempre, nuestro corresponsal Javier Abueid, obviamente la noticia es el viaje a Israel y Palestina del presidente Sebastián Piñera y la comitiva, que tuvo algunas situaciones ahí para comentar, fuera de protocolo, qué pasó con Cancillería, cómo lo viste tú allá mismo, en situ, en Palestina, esta situación, todo lo que ocurrió con el viaje del presidente Piñera a Medio Oriente. Javier, bienvenido.
Ha terminado la visita del presidente de Chile, Sebastián Piñera, a Israel y Palestina, y para muchos ha quedado un poco el sabor de los escándalos diplomáticos que ocurrieron, sobre todo en el contexto de su visita a la ciudad de Jerusalén, y particularmente a Jerusalén Oriental, ocupada por Israel desde 1967. ¿Por qué todos estos problemas? Algunos se podrán preguntar si es que el presidente Sebastián Piñera simplemente quería visitar una ciudad así como cualquier otra. El tema es que Jerusalén no es una ciudad como cualquier otra y Sebastián Piñera no es un ciudadano común y corriente, sino que es un presidente. Y por ende, independiente de que el protocolo de Chile hubiese querido referirse a la visita a Jerusalén Oriental como una visita de carácter privado, lo cierto es que en el contexto de una gira presidencial no existen esas visitas privadas, sino que simplemente pueden existir visitas en ese contexto que no tengan reuniones políticas concretas. Pero sin embargo, no se llevaron a cabo en el contexto de las vacaciones del presidente Sebastián Piñera, sino que se llevaron a cabo en el contexto de una visita oficial tanto a Israel como a Palestina. Y cuando estamos hablando particularmente del caso de Jerusalén, no solamente estamos hablando del estatus legal bajo ocupación militar extranjera, según Naciones Unidas, que tiene la ciudad de Jerusalén Oriental. No estamos hablando solamente de la disputa política hoy en día entre Israel y Palestina, sino que también estamos hablando de un status quo de lugares sagrados que es bastante más antiguo por lo demás que el mismo Estado de Israel. Estamos hablando del siglo XIX, 1878, ratificado ahí por el Tratado de Berlín, donde se deja de manifiesto cuáles son las condiciones en las cuales se regulan los lugares sagrados, principalmente los lugares sagrados cristianos, pero ese status quo se lleva también a cabo durante la administración otomana a los lugares sagrados o los principales lugares sagrados musulmanes, y en este caso, por ejemplo, nos referimos particularmente a la explanada de las mezquitas. Entonces, cuando se genera una polémica por el hecho de que había un ministro palestino en la recepción de el presidente Sebastián Piñera en la mezquita de Al-Aqsa, hay que dejar de manifiesto una serie de cosas. Y yo creo que lo principal acá es entender de que, según el status quo, cuando se llevan a cabo visitas de este nivel, es decir, de un jefe de Estado o de un jefe de gobierno, tiene que haber un representante del gobierno civil como parte de la recepción. quizás no es la principal persona, evidentemente la autoridad religiosa, el Awqaf, quienes llevan a cabo la visita. Sin embargo, eso es parte de un status quo que fue respetado, entre otros, por ejemplo, por el Papa Francisco durante su última peregrinación a Tierra Santa. Entonces, claro, a Israel no le gusta esto, le incomoda la presencia de un ministro palestino y hace una protesta formal en contra de Chile. Y todo eso se queda como si es que la parte palestina hubiese prácticamente querido sabotear esta visita del presidente Sebastián Piñera metiendo un ministro. Y evidentemente, si es que Chile no hubiese sabido de la situación, se podría haber tomado de esa forma. Esa fue la versión oficial, por lo demás, dada por Chile, de que Chile no sabía que iba a haber un oficial palestino en el marco de la visita. La verdad es que Chile sí sabía de esta situación. Y Chile sabía muy bien, con bastantes semanas de antelación, durante las preparaciones del protocolo, sabía muy bien de que iba a haber un oficial palestino involucrado en esa visita, simplemente como parte del status quo. ¿Por qué entonces es que Chile, el presidente Sebastián Piñera, decidieron negar que ellos sabían esto durante su visita oficial a Israel el día miércoles, es decir, el día después de la visita a Jerusalén Oriental? Bueno, esa puede ser una buena pregunta. A lo mejor el presidente Sebastián Piñera no sabía o no se le informó exactamente de esto. A lo mejor la gente de protocolo a cargo de esto no entendía la importancia. Pero lo cierto es que oficialmente la parte palestina había comunicado de que iba a haber un oficial palestino ahí como parte del status quo y como parte, como han sido todas las visitas de jefes de Estado o jefes de gobierno a la mezquita Al-Aqsa, incluso desde 1967 con la ocupación israelí. Lo concreto es que la victoria diplomática que quería buscar Israel con esta declaración era simplemente de que Chile reconociese soberanía israelí sobre Jerusalén. Es uno de los principales, digamos, objetivos de la diplomacia israelí. Es buscar que el mundo reconozca a Jerusalén, incluyendo Jerusalén Oriental, como su capital. Y es algo que claro, ha logrado quizás con la administración Trump y con Guatemala, pero no ha logrado con absolutamente nadie más en el resto de la comunidad internacional. Incluso Viktor Orbán, incluso Hungría, digamos, uno de los gobiernos más cercanos a Israel, no ha sido capaz de reconocer a Jerusalén Oriental como parte de Israel. Pero lo que sí intentaron hacer es hacer aparecer como de que Chile sí lo hacía, que como que Chile sí reconocía esta anexión. Y es así como en otro acto del protocolo chileno, que es muy difícil de explicar, se permite que el embajador de Israel en Chile sea parte de la comitiva de Chile en Jerusalén Oriental. Es decir, siendo muy entendible que el embajador de Israel en Chile se encuentre como parte de la visita en Jerusalén Occidental, que es un lugar, digamos, donde existen ministerios del gobierno israelí, en Jerusalén Oriental, que es un territorio bajo ocupación, digamos, es bastante cuestionable la decisión de permitir que un representante diplomático de la potencia ocupante sea parte de esta delegación oficial. Y no solamente eso, sino que también logró sacarse fotografías con el presidente chileno Sebastián Piñera. Eso evidentemente que intentó ser pasado, o digamos, es un gesto, a lo mejor directo o indirecto, o más bien consciente o inconsciente, de reconocimiento de Chile a la anexión de Israel de Jerusalén Oriental. Lo cierto es que Chile no ha reconocido esa anexión y la posición de Chile fue ratificada el día jueves durante la visita del presidente Sebastián Piñera a Ramallah, la capital administrativa de Palestina, donde señaló una vez más de que Chile reconoce al Estado de Palestina, según las resoluciones de Naciones Unidas, y eso incluye la frontera de 1967 y eso, claro, evidentemente incluye Jerusalén Oriental. Entonces, ¿cuál habría sido el problema durante esta visita si es que Chile tiene su posición tan clara y tan mesurada, por lo demás, que es una posición de consenso a nivel internacional? Yo personalmente creo, y acá me doy un pequeño lujo, digamos, de dar mi opinión personal al respecto, yo creo que la visita del presidente Sebastián Piñera a Jerusalén debería ser estudiada en las academias de diplomacia, incluyendo la Academia Diplomática Chilena, como un caso en particular para estudiar todo lo que no se tiene que hacer durante una visita a Jerusalén. Y sobre todo, insisto, a Jerusalén ocupada, que tiene una combinación de un estatuto legal muy particular, bajo ocupación, un estatuto político como parte de las negociaciones del estatuto final entre Israel y Palestina y el status quo de los lugares sagrados que, digamos, desde el siglo XIX ha dejado muy en claro cuáles son las reglas para visitar esa clase de lugares. Entonces, toda esta polémica que se realiza durante la visita del presidente Sebastián Piñera se puede reducir en un concepto que muchas veces, claro, uno dice se podría haber evitado. Era completamente evitable. Ese es el concepto que se podría realizar. ¿Qué es lo que se puede hacer para el futuro? Simplemente algo que uno aprende desde que está en la escuela. Estudiar. Estudiar muy bien. La sensibilidad del lugar donde uno va. Y personalmente creo de que es realmente un caso de estudio el que se debe realizar en todos los errores de protocolo cometidos que llevan a cabo sensibilidades en todos los lados de esta situación y particularmente no poder incluso defender lo que fue la posición se había tomado de Chile de permitir que haya un representante político o del gobierno civil, en este caso del gobierno palestino, en la mezquita Al-Aqsa, debido a que, insisto, es parte del status quo y lo más importante, aunque lo hayan negado, es que Chile sabía muy bien de la presencia de este funcionario palestino.
Javier, te quiero llevar al tema más político cuando se reúne el presidente Sebastián Piñera con su homólogo, el palestino Mahmoud Abbas. ¿Qué pasó ahí en el diálogo entre presidentes? ¿De qué se habló? ¿Qué se supo de ese encuentro?
Claro, la reunión entre el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, una reunión bastante positiva, una reunión donde se reafirmaron los lazos entre Chile y Palestina, como comentábamos en el programa anterior. Para Palestina, Chile no es cualquier país, es un país muy cercano al corazón de los palestinos y las palestinas, donde se reafirmó la importancia de no solamente las relaciones bilaterales, sino que la cooperación que se puede realizar tanto en áreas técnicas como también diplomáticas entre Chile y Palestina en una serie de elementos yendo desde las Naciones Unidas, digamos, hasta la cooperación en foros, o sea, desde foros multilaterales, es decir, hasta foros o las relaciones bilaterales. Y por ende, digamos, fue una reunión, como son en general las reuniones entre Chile y Palestina en todos los niveles, digamos, que son reuniones bastante cordiales. Y en ese sentido, quizás, digamos, una de las partes más notables fue la entrega al presidente Mahmoud Abbas de un carnet en el cual se le reconoce como presidente honorario del Club Deportivo Palestino, entregado por el senador Iván Moreira, el diputado Sergio Gaona y, claro, en presencia del presidente Sebastián Piñera. En el marco de esta visita, el presidente Mahmoud Abbas también galardonó a el senador Iván Moreira, que es el presidente del Grupo Parlamentario Binacional Chile-Palestina, y también al diputado Sergio Gaona, que es el presidente del Grupo Interparlamentario, es decir, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados con Palestina. Y estuvieron, y fue un momento, digamos, bastante emotivo, esa condecoración que se llevó a cabo a comienzos de esta semana que está terminando, digamos, con el senador Iván Moreira diciendo, digamos, una frase que, digamos, llamó bastante la atención, siendo que generalmente cuando uno se le galardona, una de las cosas que uno dice es que no se lo mereció, pero que en este caso él de verdad sentía que se había ganado esa condecoración. Y claro, un personaje que en la política chilena puede ser considerado para muchos como una persona muy polémica y reconocido eventualmente como uno de los principales seguidores del ex dictador Augusto Pinochet, es una persona que también ha abrazado mucho la causa palestina. Él ha señalado de que fue la causa palestina que le abrió un poco los ojos y algo más de sensibilidad a la situación de los derechos humanos, y es una persona que ha mostrado mucha solidaridad con la situación del pueblo palestino. Por ende, digamos, esa condecoración fue tomada por las autoridades palestinas más que como una condecoración personal, como una condecoración a todos los parlamentarios chilenos que trabajan o que han incluido como parte de sus trabajos el apoyo al pueblo palestino y a su liberación nacional. Entonces, claro, con todas las actividades que han habido con políticos chilenos y parlamentarios, digamos, esta condecoración realizada al senador Iván Moreira y al diputado Sergio Gaona claramente que buscaban representar en ellos lo que han sido el trabajo de los diputados y diputadas parlamentarios en general chilenos, que se siente bastante por lo demás aquí en Palestina, y se ve de que Chile es uno de los países con más trabajo parlamentario fuera, digamos, de lo que son los países, varios países en Europa, como en los casos de Irlanda, de Bélgica, de Dinamarca, que son países donde constantemente hay resoluciones o actos en relación a Palestina. Probablemente en el caso de Latinoamérica el mayor exponente de eso viene a ser Chile, y el trabajo de gente como Sergio Gaona e Iván Moreira. Entonces, eso fue más o menos cómo se llevó a cabo esta celebración, en la cual, digamos, Palestina y Chile, independiente de todas las polémicas, han reafirmado una vez más los puntos que los unen, que son bastantes y que llevan muchos años, y que según tanto el presidente Mahmoud Abbas como el presidente chileno Sebastián Piñera esperan que se puedan consolidar a futuro con todo el potencial que existen para estas relaciones. Y ya prácticamente al terminar, en el marco de la conferencia de prensa con el presidente chileno, el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, también se refirió al fracaso diplomático de la conferencia del Maname realizada por los Estados Unidos, una conferencia a la que no llegaron siquiera 5 ministros a nivel mundial. La gran mayoría de las representaciones fueron representaciones técnicas. Comentábamos la semana pasada que eran principales, que eso a nivel diplomático, digamos, se ve bastante mal, digamos, bastantes, incluso bastantes de los representantes que llegaron a esta conferencia eran diplomáticos que estaban ya en el Bahrein, en Manama, es decir, no fueron ni siquiera representantes enviados desde otras capitales para atender a esta parte de lo que se dice podría ser el plan, entre comillas, de paz que sería presentado por la administración de Donald Trump en Palestina. Ha sido el informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, desde Ramallah, Palestina ocupada.
بعد ما رتبت ترتيباتي ان انت طلعت من حياتي
اخترت ارجع معك اهاتي
اصلي ما حرمتش اما انا غاوية تعبي انا ناس عيوني علشان الحب صدقوني
ما انا لو حبيت دابت عيوني
يعني ما غرمتش مش قلت لي اسكت هتصرف اديني سكت
اديني سكت
علقتني سبتني في الهوى
a la querida Camila González, que tuvo a su cargo la puesta en el aire y sincronización técnica de Palestina por Siempre. El reconocimiento a todas ustedes, queridas amigas, queridos amigos, por el cariño de todas las semanas y por la sintonía. Palestina por Siempre, el próximo domingo, 9 horas, Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.